con el presidente de Cantabria. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy, que mira, está ya entrando en este estudio. Vamos a charlar con él largo y tendido, a ver si le quedan fuerzas, porque la verdad es que ha estado durante prácticamente una hora, ¿no?, en comparecencia de prensa con todos los medios de comunicación, tal y como dijo. Bueno, la hoja de ruta ha sido la que había planteado después de los chequeos médicos de este mes de octubre. A partir de ahí va a anunciarlo después de esa reunión ayer con su partido donde conocimos la decisión. Hola, Jaime del Olmo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Bienvenido, presidente, a COPE Cantabria. Le hemos dejado que se acomode tranquilamente. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
Bueno, pues para la edad que tengo, parece que no tan mal como cabría esperar de una persona ya muy operada y muy castigada por múltiples cosas que he tenido a lo largo de mi vida, pero ahora mismo pues he pasado ahí por unas revisiones muy amplias, que quería que me dijesen qué condiciones estoy, y nada, aquí tengo los informes y todo.
Doblemente emocionado, entiendo, satisfecho, sí. Porque, hombre, la salud es buena. Afortunadamente, presidente, nos alegramos mucho y no va a ser un impedimento para optar a este nuevo mandato. Chequeo completo. ¿Se encuentra de verdad con fuerzas para afrontar la exigencia que le exige un cargo como este?
Claro, pues es que llevo toda la vida en esto y es un momento ahora complicado donde todo el partido me lo pide y yo lo había puesto como condición que con 80 años, que ya lo hice con 76, pero no es lo mismo tener 76 que 80, que tenía que tener unas garantías. Hacía tiempo que había pedido ya la revisión que tengo que hacer cada año de mis patologías, y bueno, pues la información es que no ha ido a peor la cosa y que estoy en condiciones, y así lo dicen, de hacer la vida normal que venía haciendo hasta ahora, que no es nada normal. No es nada normal levantarte a las 6 de todos los días, sábados y domingos, y acabar a las 10 y andar por ahí de un lado para otro, ¿no?
Vaya misterio, vaya atención mediática que ha rodeado a esta decisión, ¿ya?, presidente, que ha tomado, a pesar de que, como decía, todas las encuestas se inclinaban, ¿no?,
a
que sí iba a continuar.
Yo no lo tenía tan claro, ¿eh? Yo no tenía tan claro, porque si me llegan a decir que estoy peor y que me puede algún tema se me puede reproducir o que no tengo que hacer una vida tan ajetreada como llevo hasta ahora, yo les digo a los compañeros que hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Lo que pasa es que pues han dicho que de momento con 80 años hay que tener ya mucho cuidado, porque de la noche, claro, a la mañana esto cambia, ¿eh? No es lo mismo tener 20 o 30 que ir a cumplir 80 años, pero de momento pues estoy bien para hacer lo que venía haciendo. Y eso, junto a la petición de todo el partido, que me piden que vaya, porque saben que puedo aportar un plus, fruto de que soy una persona muy conocida, llevo muchos años y ya tengo mi parroquia de votos, pues que era importante que en este momento difícil, porque es muy difícil con todo lo que está pasando y lo que va a pasar probablemente en los próximos meses, pues que diera este paso. Entonces, claro, yo que he liado a tanta gente durante tantos años, el decirles, estando bien, que no voy, pues, no sé, no me lo iban a aceptar. En lo personal es una faena, porque alguien puede pensar que es que no tengo nada más que hacer en la vida, ¿no? Pero, joder, me gustaría, sí.
Vamos a hablar largo y tendido con el presidente Miguel Ángel Revilla en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Por cierto, es el político de más edad en activo en nuestro país, ¿no? Va a optar al récord Guinness. ¿Cómo sigue así?
No, vamos, creo que sí, que soy el único diputado ininterrumpidamente desde el primer día que hubo elecciones democráticas en España, que fue el 83, sí. No creo que hay nadie. He preguntado por ahí, me dicen que no. Había uno aquí que, bueno, pues ya hace 8 años que era Miguel Ángel Palacio, pero ya no ha sido en la última legislatura. Y fuera de Cantabria tampoco he encontrado a nadie que me diga que lleva tanto tiempo. Ha habido gente que ha estado, ha vuelto, pero yo es que no he faltado a ninguna legislatura y además no he faltado a ningún pleno hasta hace poco.
Y un cafetito dromedario para compartir con Miguel Ángel Revilla. ¿Cómo le gusta, presidente, el café? ¿Es cafetero?
No mucho, pero sí, un café se suelo tomar así cuando viene alguien al despacho, a bajar a tomar un café, pues de vez en cuando lo hago. Pero yo soy de beberme por la mañana medio litro de leche, medio litro, con medio sobao. Ese es mi desayuno a las 7:20.
Medio sobao de los grandes.
Bueno, un sobao grande, sí. Bueno, no de los grandes, esos que iba yo a veces al hormiguero. No, un sobao, sí, de buen tamaño, la mitad.
Bueno.
Le empapo en la leche y me meto de semi desnatada. De Cantabria,
bien,
obviamente.
Eso está muy bien. Hombre, no lo dudábamos, por cierto.
Tenemos la mejor leche del mundo. Tenemos, bueno, todas las marcas.
Si se pagara bien el litro de leche, estaría sensacional.
Sería, hombre, fabuloso.
Bueno, no le damos valor a lo importante que es la leche. Yo no puedo pasar sin la leche. Ya sé que hay por ahí campañas incluso que desprestigian la leche, pero yo veo que los países que más leche toman son los que la gente crece más y tal. Yo ya empecé tarde a beber leche, porque claro, en poblaciones teníamos solo vacas tudancas y si te bebías la leche, el ternero no prosperaba.
Bueno, eso la
ya
leche.
Ya me incorporé tarde a la leche yo.
Pero hablábamos de un café que es exquisito y el otro día
con
nuestro compañero.
Y el dromedario, claro, es un grandísimo café.
De los mejores del mundo. Mira,
sí. Ayer tomé yo uno concretamente en Puente Viesgo.
¿Sí?
Estaban allí dando un café en las jornadas estas de Sabor Cantabria, que había allí una exposición de productos de aquí, y estaba el dromedario y me tomé un cafetito.
Charo Baque, la CEO del grupo Dromedario, que estuvo el lunes en Los Platos Hablan, la sección que dirige mi compañero Santiago Ruiz de Azuela, bueno, nos contaba, a un buen café no le hace falta nada más, ni leche ni azúcar. La damos la razón, ¿no?
Sí, yo después de comer, cuando como fuera de casa,
sí,
también me tomo un café solo.
Bueno. Al lío.
A mí me imagino que solo le gustaría gobernar a Miguel Ángel Revilla en esa nueva legislatura, pero yo creo que eso es muy complicado a día de hoy, ¿no?
Yo te digo que además incluso ni es bueno, yo creo. Fíjate, te voy a decir una cosa que, bueno, yo, hombre, siempre que tengas un colchón importante de votos y que te permita hacer pactos, los pactos son buenos porque siempre hay otra parte que te modula, te cambia un poco algunas de las ideas que tú puedes tener equivocadas. No están mal los pactos, pero siempre que sean pactos lógicos, ¿eh? O sea, pactos lógicos, no los como el que tenemos en el gobierno de España. Claro, si tienes que depender de unos señores que están en las antípodas de tu pensamiento, eso yo no lo haría nunca.
Sí, porque hace
yo he pactado aquí con PP y PSOE. Bueno, parece que son dos partidos que tienen sus diferencias con el Partido Regionalista, pero no son antagónicos en materias que para mí son fundamentales.
Porque nos ha contado hace una horita que Vox es una línea roja que no va a traspasar.
Claro, para nosotros sí, todo mi respeto a los votantes, a los dirigentes, cada uno defiende sus ideas, pero claro, hay cosas que son antagónicas, y eso es la democracia, ¿no?
O sea, ¿prefiere respetar, pactar que mayoría absoluta?
¿Eh?
¿Prefiere pactar que mayoría absoluta?
Hombre, no viene mal, pero quiero decir que no es a veces ni imprescindible ni bueno. Un buen pacto, siempre que sea con dos partidos que no estén muy equidistantes, es buena cosa.
¿Y con el PSOE ha sido un buen pacto? Lo digo porque muchas veces da la sensación de que ha ido dos gobiernos,
no,
uno por un lado
bueno,
los del PSOE y otros los del PRC.
No, bueno, siempre ha habido algún tipo de tensión, pero yo creo que bien, mira, lo importante de un gobierno es que sea estable, lo ha sido, que tenga presupuestos el día 1 de enero, eso es sagrado para el Partido Regionalista, que los hay todos los años, y eso es lo importante, y acabar las legislaturas. Y luego ya cuando empieza una nueva, pues es otra historia, ¿eh? Pero hay que respetar cuando uno llega a un pacto de 4 años hasta el final. Nosotros no hemos roto un pacto en la vida, ¿eh? Bueno, algunos han querido romperle y bueno, luego ya se arrepintieron, pero nosotros no, nosotros mantenemos esa estabilidad siempre, creo que eso es importante. Y luego cada 4 años, como en una democracia la gente vota, pues ya cada uno le pone en su sitio.
Pero su relación en este momento es buena,
sí,
a pesar de difícil legislatura, bueno, por los motivos evidentes.
Bueno, hay discrepancias en algunos temas que además se ven en el Parlamento. ¿Eh? En el Parlamento hay cosas que votamos de manera distinta. Claro, hay cosas que nosotros, pues, sobre todo está el tema del lobo, temas que se piden que son razonables a Madrid y el PP pues lo pide, nosotros lo apoyamos, ¿no? Todo lo que sea bueno para Cantabria lo apoyamos. Pero en lo que es la gobernabilidad yo creo que hay una estabilidad y la ha habido durante toda la legislatura.
Hablando de estabilidad, ¿le pide el cuerpo si el PRC es el partido más votado y tiene que pactar con otro, repetir con el PSOE otros 4 años? ¿O a lo mejor un cambio de aires con María José Sáenz de Berruaga en el PP?
Bueno, pues es que lo he dicho hoy, estamos abiertos a cualquier tipo de pacto, salvo esa excepción que hemos hecho y que nosotros siempre anunciamos con quién no, pero con quién sí va a depender de muchísimas cosas, de un programa electoral, de qué equipos son los que se incorporan al gobierno. Eso es muy importante, pero en principio el PRC no está condicionado por nadie y actuará siempre en función de lo que es más próximo a lo que tenemos en cabeza para los próximos 4 años.
Le vamos a pedir que se ponga, presidente, los auriculares un momentito. Es un corte
de
10-15 segunditos, porque es verdad que a la misma hora que usted está informando de esta decisión de volver a ser candidato el año que viene, bueno, pues el portavoz parlamentario del Partido Popular, Íñigo Fernández, ha hablado sobre las inversiones contempladas en los presupuestos del Estado del año que viene en infraestructuras para Cantabria. Esto es lo que comentaba.
Que nadie tenía en Cantabria absolutamente ninguna duda. La pregunta es presentarse. ¿Para qué? ¿Para hacer algo o para estar en el puesto sin más? Sin atender ninguna de sus obligaciones, ninguna de sus responsabilidades con esta región.
Claro, evidentemente hablaba de su
decisión
de volver a presentarse.
Pues tienen que hacer este papel. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a ponerme por las nubes a mí? Pues son otro partido. Pero claro, estas declaraciones de decir que no has hecho nada. Hombre, yo soy una persona que he conseguido para Cantabria muchísimas cosas. Entre otras cosas, poner a esta región en el mapa. Yo creo que todo el mundo sabe qué es Cantabria, qué hacemos aquí. Hemos llenado esto de gente, tenemos una muy buena imagen y tenemos en marcha todas las obras que hemos venido reivindicando, todas. Vamos a ver si se culminan ya en esta legislatura, pero claro, también luego cuando llegan las horas de los pactos, pues hay que tener un poco la lengua no tan lanzada, porque luego cuando de repente salen los resultados electorales, vienen y te dicen, ay, usted qué bueno para que hagamos un pacto. Digo, ya, pero hay que desdecirse de tantas cosas que han dicho que es mejor contenerse un poco, porque luego, claro, los afiliados de un partido dicen, pero bueno, y estos señores que nos han puesto a bajar de un burro, que nos han llamado vagos, que nos han llamado que no hacemos nada, que pa' qué, que no sé cuántos. Bueno, yo sí. La opinión mía de un partido fuese esa, yo ni llamo a la puerta, ¿no? No llamo para decir, oiga, que me alío con ustedes.
Miguel Ángel, vamos a dar la vuelta al caso. Imagínese que por las circunstancias, por a veces que la ola del PP es evidente en toda España, puede que en Cantabria el año que viene pueda haber un pacto entre el PP y el Vox para poder gobernar en Cantabria. Usted ha dicho que va a hacer todo lo posible para que Vox no entre en el gobierno el año que viene. ¿También estaría dispuesto a llamar al PP para intentar llegar a un acuerdo para evitar un pacto PP-Vox el año que viene?
El Partido Regionalista no llama a nadie. Normalmente le llaman a él. Y nos llamarán como nos han llamado en todas las elecciones. Y luego tampoco es imprescindible gobernar, porque hemos estado en la oposición y hemos aguantado estoicamente 4 años y hemos vuelto luego sacando un resultado espectacular. O sea, la democracia pone a cada uno en su sitio cada 4 años. Entonces, lo que yo he dejado claro hoy es que si ganamos y gobernamos, bien. Pero que si no gobernamos, yo aguanto los 4 años como aguanté del 11 al 15.
¿Sí? ¿Aguantaría la oposición, Miguel Ángel?
Pues se la ha aguantado durante 4 años. No me habéis visto ahí todos los días en el Pleno.
Pero más joven. Ahora con 82,
igual da
83.
Un poquito de pereza, ¿no, presidente?
Para estar sentado allí y hablar, menos trabajo que estar en activo, ¿no? Menos trabajo, menos tener que ir a todos los sitios. Claro, cuando estás gobernando tienes que estar en Madrid, tienes que estar acá o allá. Estando en la oposición yo tuve ahí 4 años pues de cierta comodidad, que no tenía tantos compromisos cuando eres presidente.
Pero con esa fuerza, presidente, uno pensará que igual esta legislatura no es ni la última.
Hombre, por favor, no.
No, o sea, esta es definitivamente
la última. No se me pasa por la cabeza. No, hombre, no. Joder, con 84 años ya no, ¿eh? Eso sí que no. No.
Está.
Yo me conformo con estar como estoy ahora, sí, estos 4 años, y hacer lo que he hecho hasta ahora, de levantarme a las 7 y llegar al despacho a las 8 y estar atendiendo a Cantabria como hago todos los días, en plenas condiciones. Pero yo dudo que con 84 años, oye, las cosas no van a mejor, a medida que vas haciendo años. Yo digo, no, por favor. En la próxima legislatura seguro que irá alguien, incluso más preparado que yo, a las elecciones de Cantabria, y yo ya me habré merecido, si es que duro, porque hay que tener en cuenta una cosa, yo no la pierdo de vista. los españoles, y digo españoles, no españolas, porque las españolas viven 2 años más que los hombres, tenemos el final de nuestra vida de media, que no es mala cosa estar en la media, ¿eh? No está, en 82. O sea, que bueno, eso hay que tenerlo ahí presente. Oiga, usted, en cuanto superó los 82, ya es un cierto privilegiado porque ha superado la media a la que normalmente de este mundo. Entonces, bueno, ojalá pueda vivir hasta los 90 o hasta los 95. También me gustaría vivirlo en unas condiciones de capacidad mental y de cierta movilidad, porque cuando uno está fastidiado, pues estar aquí en esta vida tampoco es tan placentero. Yo de momento estoy bien. Estoy bien para hacer lo que he venido haciendo hasta ahora, con mis patologías, mis medicinas, mis revisiones que hago periódicamente, y bien.
Están preparando, supongo, está preparada ya la sucesión en el partido, porque se lo digo porque muchos están apuntando a que va a estar precisamente, ¿no? Hasta que se decida quién le sucederá al frente del partido y que, por lo tanto, no va a llegar al final de la legislatura.
Ah, no. Sí, yo estoy bien. Los 4 años, vamos, estoy ahí a pie de obra, pero vamos, que no lo dude nadie. Ahora, claro, lo mismo que tengo aquí, esto que me han dado, pues el año que viene voy y resulta que lo que tengo de una tumoración prostática enorme, que en algún momento habrá que operar, pero que puede esperar, y me dicen que la biopsia que me han hecho ahora es tal, pues se acabó, ¿eh? Eso no podemos nadie estar ajenos a que nos den una sorpresa cuando vamos a hacer una revisión. Pero si estoy como ahora, yo aguanto los 4 años, hombre, no puedo engañar a la gente. Decir, me presento para luego al año dejo a alguien. No.
Pero hablando de dejar a alguien, presidente, porque esto es un déjà vu, recuerdo hace 4 años hacerle la misma pregunta. El máximo temor que existe, o que supongo que usted tendrá, es el de que haya una guerra civil en el PRC por tomar su testigo. Usted dijo hace 4 años, la sucesión va a ser limpia, clara y sin ningún tipo de trauma. Y lo dejaré todo atado y bien atado antes de irme yo.
No, pero nunca he dicho que lo deje yo atado. He dicho que lo van a dejar los militantes. Los afiliados del partido son los que en el próximo congreso van. Yo intentaré que haya un consenso entre los muchísimos candidatos que pueda haber en este partido.
O candidatas,
claro, sí. Candidatos y candidatas. Hay un equipo muy solvente. Yo tengo una gente muy preparada en el partido y son muchos años y hemos ido haciendo unos equipos de grandes alcaldes, grandes consejeros, etcétera. Y eso no me preocupa la sucesión en absoluto. Y yo espero. Legítimamente todo el mundo puede aspirar a la sucesión mía, pero espero que la sensatez impere y que cuando se convoque un próximo congreso, pues vaya una candidatura consensuada entre todos. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir así, hombre.
Nuestros oyentes, presidente, no hace más que lanzar preguntas a través de nuestro WhatsApp. Nos vamos a poder dar voz a todos porque no tenemos el tiempo que desearíamos, ¿no? Para hacer, y plantear todo lo que nos estáis contando esta mañana. Algunos me están preguntando sobre esos proyectos clave de la legislatura de los que nada se sabe aún, el AVE, la pasiega. Me dice un oyente, el domingo han tenido que venir unos amigos ingleses desde Bilbao en tren Feve, han tardado 3 horas, tren averiado, autobús, casi 1 hora en marrón, esperando que viniese a recoger otro tren. Es decir, esto no puede ser.
Bueno, vamos a ver. El AVE está en marcha, todo a la obra, no materialmente toda, pero se van a adjudicar ya ahora los tramos hasta Alar, es decir, Palencia-Alar, pues en un horizonte de 2-3 años, Santander-Torrelavega, que es parte del AVE, ya está adjudicado en obra, y se ha pasado un trámite muy importante y complicado, que es el estudio informativo y el impacto ambiental favorable del tramo a La Reynosa. Es decir, lo del AVE ya, pues hay que esperar, porque es una obra muy complicada.
¿Pero lo verá usted, presidente?
Sí,
nosotros.
El AVE sí.
¿Seguro?
Sí, yo espero, hombre.
A Reynosa, a Santander es imposible, ¿no?
No, nunca se ha planteado nada más que Santander-Torrelavega, que no es poca cosa, está en obra. 140 millones. Santander-Torrelavega hace 12 minutos. Lo que no se puede hacer nada, porque es imposible salvar Reynosa-Torrelavega. Eso es imposible. Es que bajamos de 1000 metros a cero. Eso no se puede hacer. Ni haciendo un túnel de 27 curvas, no hay quien salve eso. Por eso aquí, con viento sur, pues no llueve, porque las montañas nos paran la entrada de esas nubes con agua, ¿no? Entonces, es que Cantabria está aislada, aquí no entraron los árabes por eso.
Pero más allá del AVE, la gente quiere algo de cercanías, que el tren que nos lleva a Madrid funcione.
Pues precisamente, las cercanías van a tener una solución importantísima con el tramo Santander, Torrelavega. Se va a mejorar extraordinariamente. La obra está adjudicada. Mira, es la primera vez, después de años y años que he visto yo llegar aquí a presidentes, yo haré el AVE, que es la obra. La primera vez, ¿eh? Lo más cerca que estuvo fue en la etapa en la que un nefasto ministro llamado Pepiño Blanco lo adjudicó, ahora está en obra, ¿eh? No lo mismo, y lo echó atrás, pagando una indemnización a una empresa gallega de 1,000 millones de las antiguas pesetas. Ahora está en obra. No, el AVE ya está. La pasiega, hombre, tenemos para gastar el año que viene 22 millones en la caja. Para el MUPA tenemos otros 22 millones. Tenemos 150 millones de inversión en el puerto de Santander. El puerto de Santander, que he leído antes, que ha bajado un 5, poco relacionado con lo que han bajado el resto de los puertos. Es que hemos perdido un tráfico con Ucrania y Rusia del 7. Claro, eso repercute. Ahí nos venía todo el grano de Ucrania y otros productos que venían, sobre todo de Rusia, venía muchísimo material de desguace para Global Steel, etcétera. Todo ese tráfico se ha perdido, pero se ha perdido menos de lo que ha bajado ese tráfico, que han sido un 7 y ahora ha bajado un 5. Pero ahora, el año que viene, vamos a tener la terminal de contenedores que ya solo en el primer año va a mover 1,000,000 toneladas, con lo cual se va a compensar sobradamente. Es una gran obra, porque vamos a entrar en competencia muy seria con el puerto de Bilbao, al tener una terminal de contenedores.
Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a permitir que disfrute de ese cafetito dromedario que lleva mucho tiempo hablando esta mañana.
Prepara tu coche para este otoño en Autonorte, tu servicio oficial Peugeot. Autonorte, los mejores precios en baterías, filtros, pastillas de freno y 2x1 en neumáticos Pirelli Continental. Válido para todas las marcas de coche. Tu coche siempre a punto en Autonorte, tu servicio oficial Peugeot de toda la vida en Cantabria. En Autonorte, en Avenida Parañas, Santander.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
Y que en la economía circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente y Ecoembes.
¡Atención, atención! En Dormitienda no dejan de sorprendernos. Ahora, con todos los colchones a mitad de precio. Sí, sí, a la mitad. Ven a Dormitienda, calle Marqués de la Hermida número 3 y aprovecha este momento para cambiar tu sistema de descanso, ya que con Dormitienda todos son facilidades. Financiación, transporte y montaje del producto gratis. Visítanos en calle Marqués de la Hermida número 3, Santander.
En Lupa cada miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Además, solo hoy miércoles 26 en Lupa, tomate Raf el kilo por solo 2,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Saborea el menú carta barra libre del Hipódromo de Suso. Disfruta de una gran propuesta culinaria a precio cerrado, sin excusas. Y si te apetece picotear, descubre las muchas opciones del Hipódromo de Suso. Sin complicaciones, con fácil aparcamiento y amplias instalaciones. El Hipódromo de Suso, Avenida del Faro, Santander.
Mes del sofá en Mi Sofá y Colchón. 30% de descuento en todos los cheslons, eléctricos, deslizantes, sofás, cama, butacas, rinconeras. Todos los modelos con el 30% de descuento. Mi Sofá y Colchón, Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y Avenida Santa Cruz, Bezana.
¿Sabes cómo convertir unas vacaciones en unas supervacaciones? Muy fácil. Quédate en un alojamiento de Cantabria y disfruta del 70% de descuento en tus entradas para el Parque de Cabárceno, el Teleférico de Fuente D o el Soplao. Del 19 de septiembre al 6 de noviembre. Infórmate en turismodecantabria.com. Cantabria. Abierto por vacaciones.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Fuente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, de nuevo en la 95.7, seguimos como no hasta las 2 de la tarde en el 105.6 del FM y encantados de que, bueno, pues esté con nosotros Miguel Ángel Revilla en su primera entrevista tras anunciar que se presenta a la reelección. Antes de seguir repasando la actualidad de Cantabria, presidente, le tenemos que agradecer su presencia en la 40ª convención de directores de COPE que hemos tenido la gran suerte de acoger aquí en Santander hace unos días. Muchas gracias.
Y un honor que hayáis traído a todos los directores de todas las cadenas de España a Cantabria, que eso es muy importante. Todo el que viene a Cantabria es importante, pero si vienen directores de medios de comunicación, pues si se les ha tratado bien, que yo creo que lo hemos hecho y que se han ido contentos, pues que menos que un minutito o dos en sus respectivas cadenas hayan hablado de
Cantabria. Se lo agradecemos, le aseguro que lo han hecho. La que no está tan contenta es la alcaldesa.
Bueno, estuvo también en la convención de COPE el otro día. Pero estuvo con usted, Miguel Ángel, reunido esta semana pidiendo más dinero del gobierno de Cantabria, de sus presupuestos de Santander, que está muy bien en los fondos europeos, del gobierno de España, el MUPAC y demás, pero que quiere dinero del gobierno regional en Santander.
Bueno, mira, es normal. Tuvimos una reunión muy cordial. Es normal que pida. Pues es lo que hago yo, pedir todo el día, ¿no? Es la obligación de los alcaldes, no se puede quejar en absoluto. De verdad, no se puede quejar en absoluto. Todas esas inversiones que has nombrado, aunque las haga el gobierno de España o tal, ha sido petición y las hemos metido nosotros porque consideramos que Santander se merece todas esas inversiones. El MUPAC, 55 millones. La protonterapia de Valdecilla, en Santander, Valdecilla, para todos sí, pero está aquí, 50 millones. Garantizar 28 conexiones de los vuelos del aeropuerto, mucho queda aquí. 30 millones que ponemos en ese tema. El puerto, 150 millones. Vamos a empezar ahora la obra de las clarisas, que son 2 millones y pico. Vamos a empezar también, cuando se abra los pliegos de la adjudicación, otros 2 millones y pico en la mejora de la estación de autobuses. Hemos conseguido de fondos europeos 4 millones para la sostenibilidad turística de Santander. Bueno, y no voy a hablar de los 5 millones de euros que hemos invertido en los colegios el año pasado de Santander. Es verdad, ella no puede estar contenta nunca. Yo nunca estoy contento, a pesar de que este año, pues las inversiones del gobierno de España en Cantabria per cápita son las mejores de España. Pues he dicho que es poco. Es lógico, y la alcaldesa cuando viene tiene la obligación de decir más, pero no se puede quejar. Yo creo que la reunión ha sido cordial, yo le he explicado detalladamente todas las cuestiones, cómo están, el tema de lo que está planteando, que puede tener algunas cosas solución, llegando a un acuerdo, en fin, bien, ella ha hecho su papel y yo le he contado por lo que estamos haciendo, detalladamente.
Le tengo que preguntar por el conflicto médico, la posible huelga de médicos que tenemos a la vuelta de la esquina. Parece que se está complicando al amenazar el CESIF con extenderlo a todo el personal sanitario. ¿Va a poder evitarlo, presidente? ¿Va a hacer algo?
Pues hombre, está el consejero negociando constantemente. Tendremos que buscar una solución, sería una catástrofe. Cierto que hay un problema en España, no aquí, en toda España, que es que falta personal. Falta personal, hubo un momento de recortes en este país, se fueron 18.000 médicos de este país a otros sitios, y es muy difícil ahora, y una burocracia que el gobierno de España ha prometido que va a intentar agilizar, que una persona cuando acaba la carrera de medicina o de enfermería, que se pueda incorporar inmediatamente, porque es cierto que hay un colapso enorme. Cada día la gente quiere mejor sanidad, quieren estar más atendidos, y eso está creando un colapso en la sanidad de este país, en cualquier lugar, lo que ocurre en Madrid, en Andalucía, en todos los sitios. Vamos a intentar negociar y llegar a acuerdos.
Presidente, ¿le da miedo la situación económica de los cántabros en los bolsillos, con la inflación por las nubes, una posible recesión? ¿Le da miedo los tiempos que vienen?
Sí, estoy preocupado, pero vamos a ver, yo espero que en algún momento determinado Europa tome también alguna medida para contrarrestar toda esta catástrofe de esta guerra, que la pagana es Ucrania, en primer lugar, con muertos y con destrozo de un país, y luego Europa es la gran pagana, porque Estados Unidos está vendiendo armas, nos está vendiendo el petróleo, nos está perdiendo el gas a precios muy superiores, hasta el punto que yo llego a pensar quién es el embargado, si los rusos o los europeos. Estamos embargados nosotros. Creo que Europa tendrá que buscar una fórmula para compensar el coste de la energía, porque si no, corremos el riesgo de perder empresas emblemáticas, de empresas que son de consumo muy alto en energía, que son grandes siderurgias y que Cantabria tiene un peso proporcional a la población mayor que ninguna otra comunidad autónoma. Pero claro que estoy preocupado. De todas maneras, yo creo que de haber recesión puede haberla un trimestre, pero yo creo que España el año que viene no va a entrar en recesión en el conjunto del año. Puede haber puntualmente un trimestre, es lo que confío, pero ¿quién es el que apuesta ahora por lo que va a ocurrir dentro de un año? No creo que nadie, ni siquiera el señor Biden ni los que manejan el mundo pueden tener claro qué va a ocurrir mientras tengamos ahí a los rusos tirando cohetes. Es que no...
Mire lo que nos ha contado ayer la IREF. Bueno, se nos está acabando el tiempo, presidente, por hoy. Suele ser bastante visionario a la hora de vaticinar la política nacional. Algunos apuntan a que Pedro Sánchez no se va a presentar de nuevo a las elecciones, pero que sí va a dar ese salto a Europa. ¿Qué es lo que cree?
Yo, vamos, hombre, no estoy en la piel de Pedro y hace mucho que no hablo con él, pero este va a las elecciones fijo. ¿Eh? Ahí lo dejo.
Aunque no gane.
Aunque no gane, hombre. Es un peleón y, hombre, tendría un gesto muy bien, muy mal visto por los suyos, porque ha hecho un partido ahora mismo a su imagen y semejanza. No veo, además, que haya dejado ahí una herencia como la que puedo tener yo aquí en Cantabria, que hay un montón de gente que se puede presentar, o como la tenía el PP cuando falló el tema de Casado, que había ahí varios. Él ha hecho un partido muy de Pedro Sánchez. Entonces, él tiene que ir a las elecciones y va fijo. Él es un luchador muy tenaz y aunque sepa que no va a ganar, se va a presentar.
Y con esto terminamos, presidente. Aquí en Cantabria, ¿qué va a pasar? Que suele estar muy atinado también en ese vaticinio de las elecciones ya unos meses vista.
Yo un mes antes lo sé.
¿Y ahora?
No, ahora todavía no lo sé.
¿Qué calcula? ¿Qué tiene experiencia como para saber qué?
Yo creo que el Partido Regionalista es el que va a ganar las elecciones. Eso sí.
¿Otra vez?
Sí.
¿Y después?
Ahí lo dejo.
Después, ahí...
Pues el PP, después el PSOE y después Vox. Va a haber cuatro partidos.
O sea, Ciudadanos desaparece, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Totalmente. Sí. Presidente, muchas gracias.
Pues a vosotros.
Porque siempre que le llamamos, no duda, ¿eh? Un
hombre,
segundo.
Para eso estamos, ¿eh?
A la cadena COPE y eso es de agradecer. Que tenga un buen día. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.